En el que una persona es acusada de abuso de niños, niñas de entre 3 y 5 años. Y estamos en comunicación telefónica para charlar sobre los avances a nivel judicial que están ocurriendo por estas horas en relación a este tema con el fiscal jefe Maximiliano Breideobeid. Buen día, Maximiliano. Muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, lo saludamos. ¿Cómo está?
Hola, Gypsy, Nicolás, el equipo y el audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Imagino que hasta ahora estará sumamente atareado y queríamos conocer, cuáles son las últimas novedades, las diligencias que se han realizado desde la Fiscalía con relación a este caso del Jardín número 31.
Bueno, sobre un total de 40 denuncias se tomaron para comenzar y para armar un hecho. 17 casos en los cuales son los casos que los niños le habían contado, no en detalle, sino alguna circunstancia particular que tuvo como protagonista este profesor de música. Y a partir de esas declaraciones, que son pequeñas piezas de rompecabezas, pudimos armar con el doctor Isla un hecho. En uno de los casos hubo una revisación médica forense, a partir de relato que el niño le hace a los padres, y es así que se decide con estos hechos, con estas denuncias, formular cargos el día de ayer a las 19:30 horas, pedir la declaración de caso complejo por la cantidad de víctimas y hechos y una prisión preventiva de 6 meses, todo lo cual la jueza de garantías, Karina Álvarez, hace lugar. Uh-huh. Así que bueno, esas son las novedades que tuvimos ayer luego de las primeras 24 horas. Uh-huh. Pero la declaración de caso complejo implica extender los plazos que establece el código, que son de 4 meses de investigación, a un año, lo cual es muy importante porque los tiempos de los niños no son los mismos tiempos de la justicia. ¿Por qué? Porque son niños muy pequeños, de 3 a 5 años, como dijiste muy bien recién. Esos niños tienen que tener entrevistas previas diagnósticas, protocolos porque son niños preescolares, es decir, que algunos niños pueden hablar naturalmente y otros no, más allá del trauma, ¿no? Estamos hablando de grado o la facilidad que tenga para comunicarse. Y después tienen que decir si están en condiciones de hablar sobre estos hechos. Una vez que tengamos el visto bueno de quienes pueden hacerlo, se van a empezar a realizar las cámaras GESEL.
¿Y cuáles son los plazos que maneja la justicia para ir realizando todo este tipo de procedimientos?
Y las entrevistas diagnósticas empezaron hoy, ¿no? Que el gabinete psicológico ya trabó agenda, iba a trabajar a contraturno para empezar a tomar estas primeras 17 entrevistas diagnósticas. Luego de eso empezarán a hacer las cámaras GESEL. Con los que estén aptos harán las cámaras GESEL. Los que no tendrán un tratamiento para ver si lo pueden hacer en el futuro. Las cámaras GESEL se van a hacer incluso durante la feria judicial.
Uh-huh. Breideobeid, Nico Rosicki lo saluda, ¿cómo le va?
Nico, ¿cómo estás?
¿Cómo se juega en estos casos la tensión entre la presunción de inocencia y la protección de las posibles víctimas?
La presunción de inocencia está siempre durante todo el proceso hasta que haya una condena firme. Sí. ¿No? Es un principio general. En este caso, el imputado tiene presunción de inocencia, nada más que como lo resolvió la jueza, ante la gravedad de los hechos y de la calificación y la concordancia de las denuncias, porque las denuncias son varias que, más allá de que cuentan relatos, todos esos relatos tienen una coherencia lógica de situaciones lógicas vivenciadas por los niños, uh-huh, lo que da mayor fuerza a ese tipo de denuncias. Y el riesgo de fuga que existe, teniendo en cuenta de que es una persona que, lamentablemente, decimos lamentablemente, pues son situaciones que uno no le puede exigir a los padres que reaccionen de determinada cual manera, pero lo cierto es que se reaccionó de mala manera y ha perdido su hogar. Entonces no tiene un lugar hoy donde vivir, afronta un proceso que va a tener una pena de cumplimiento efectivo en principio, y todo lo cual hace pensar de que hay un riesgo de fuga alto. Ese riesgo de fuga es el que permite solicitar, y así lo entendió la jueza, una medida cautelar que es la prisión preventiva. Pero sigue siendo inocente hasta que haya un juicio y se lo declare culpable, ¿no?
Hablábamos ayer con gente del Consejo Provincial de Educación y una de las preocupaciones que había era que no hay un legajo unificado donde una persona en cualquier lugar del país donde esté tenga registrado este tipo de antecedentes al momento de pugnar por un puesto, en la educación. ¿Esto es así? Digo, si supongamos que pasara lo que pasara con esta causa, el día de mañana, ¿esto queda marcado en algún lugar como para que si esta persona busca trabajo en otra provincia se sepa lo que pasó aquí?
Hay que hacer una diferencia que es entre los legajos administrativos y las causas judiciales. En las causas judiciales, si una persona tiene una condena, va a un registro nacional, que es el Registro Nacional de Reincidencia. ¿Bien? Con lo cual, cualquier persona que cometa un delito y sea condenado, va a ese Registro Nacional de Reincidencia, y cualquier persona del país y del extranjero tiene acceso a esa información y sabe que tiene una condena. Eso es lo judicial. Ahora, en este caso que estás hablando de algún legajo administrativo donde pueda tener algún tipo de denuncias o inconductas administrativas, bueno, el día lunes yo estuve en el Colegio de Jardín 31, donde fueron los conflictos, donde había directivos que estaban encerrados y demás, y yo concurrí al lugar, y ahí fue gente del Consejo de Educación y demás, y sí, informaban que lo que hay acá es un registro provincial, de lo que haya pasado en otras provincias, digamos, no se cuenta un legajo unificado a nivel nacional de los antecedentes como docente. Eso es lo que yo sé, pero por propia boca del Consejo de Educación.
Maximiliano, de comprobarse los hechos, ¿cuánto tiempo le cabría de prisión a esta persona? Y en tal caso, ¿dónde cumpliría esta condena? Porque de acuerdo a la información que manejamos a esta hora, esta mañana fue internado en el Hospital Castro Rendón por haber sido golpeado en la comisaría en la que estaba alojado.
Sí, hubo un episodio el día de anoche que interviene la Fiscalía de Investigación Genérica, bueno, donde el preventivo dice autolesiones, ¿no? Es materia de investigaciones, en qué contexto se produjeron esas lesiones. Fue trasladado al Castro Rendón, tiene lesiones leves, ya fue dado de alta y está alojado en comisaría. Uh-huh. Hay una investigación abierta por ese motivo, que no la llevamos nosotros. El tema de dónde va a cumplir su condena, no sé, porque no tiene una condena. Lo que sí está en prisión preventiva, la defensa hoy se puso en contacto conmigo y el día de hoy va a solicitar una audiencia para buscar o tratar de buscar el mejor lugar de alojamiento de esta persona.
¿El abogado defensor es el oficial o contrató una práctica
privada? No, tiene defensa oficial.
Tiene defensa oficial. O sea, es el abogado que te asigna el Estado cuando vos no contratás, digamos, una defensa particular.
Exacto.
Uh-huh. Y con respecto a la pregunta que le hacía de comprobarse estos hechos, ¿cuánto tiempo le cabría de prisión?
Ah, disculpa. Sí. Mira, hay uno de los hechos que es con acceso, según la denuncia y según una revisación médica, donde no hay una presencia contundente de acceso, sí de tocamientos genitales. Y en eso el mínimo es de 8 años de prisiones. Y en el resto de los casos, que son 17 en total, son abusos sexuales simples, agravados por ser el encargado de la educación. Y tienen, por esta mínimo, una base de 3 años, y la suma de los máximos de los 17 casos, en principio, porque puede haber más, suman 50 años de máximo.
Pero de todos modos no hay una pena que tenga 50 años de cumplimiento efectivo, ¿no?
No, hasta 50 años se puede. No es normal que den condenas de 50 años, claro. Pero el código lo permite.
Uh-huh. La última, y no lo molestamos más, para conocer, ¿han tenido en la Fiscalía algún hecho de estas características? ¿Hay algún antecedente?
No, a ver, sí hay antecedentes donde se dan, hay muchos antecedentes en la región. Yo tengo presente varios en Cipolletti, Cinco Saltos, en la zona de Valle pasan este tipo de cosas, lamentablemente. A mí me ha tocado hace ya unos 10, 11 años atrás trabajar en otras provincias como Río Negro, y en Cinco Saltos recuerdo desde un profesor de taekwondo hasta un ginecólogo, hasta un maestro de escuela, y es, lamentablemente es bastante más frecuente de lo que uno esperaría.
Sí, pero lo que digo es por la cantidad de casos, la edad de las personas, de las víctimas.
Y generalmente este tipo de casos ocurren en este tipo de edades y en los más vulnerables, que son los niños. Generalmente en la unidad de delitos sexuales estamos lamentablemente acostumbrados, y cada vez más, a tener este tipo de casos, pero siempre dentro de un contexto intrafamiliar.
Uh-huh. Claro.
¿No? El problema acá es que se da en un ámbito público escolar, y la indignación de los padres, justificada, pasa porque ellos se toman todos los cuidados para que los niños estén bien, confían en una institución y donde menos piensan que puede llegar a pasar esto, que es donde confían nada más y nada menos que lo más importante que tienen, que son sus hijos, pasan estas cosas.
Uno imagina que incluso después, cuando la fiscalía tiene que ir, siendo la fiscalía parte del Estado y el sistema educativo también parte del Estado, puede hasta llegar a generar determinada reticencia, ¿no?, a colaborar.
Y el día lunes sí, me tocó a mí ir, porque había una situación que había que destrabarse, alguien tenía que poner la cara. Fui yo, y obviamente los primeros 10, 15 minutos no son agradables para nadie, pero bueno, son uno más allá de lo que es, cómo trabaja, que uno cada uno conoce cómo trabaja, representa al Estado. Y obviamente cualquier persona que se para frente a gente que tiene un reclamo, que en este caso es justo, y enojada, y con razón, recibe esas primeras críticas fuertes o insultos, pero bueno, después de hablar, de dar algún tipo de respuesta, empezar a coordinar cómo íbamos a hacer la investigación, que creo que fue excelente por parte del doctor Isla, y darles contención, que es lo principal, y ver un resultado ayer, que es lo que pasó en la puerta de tribunales, cuando le anunciamos lo que había pasado. Empieza a haber respuestas, y esto también genera un vínculo con la familia de las víctimas que hoy nos permite abordarlos desde otro lugar.
Uh-huh. Fiscal, muchísimas gracias por habernos atendido, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto. El diálogo con el jefe